Thank you, President Packer.
Gracias, presidente Packer. El tema que se me ha asignado es la siguiente frase de la proclamación sobre la familia. El esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y cuidarse el uno al otro y también a sus hijos. Deseo abordar el tema de un modo muy distinto del que se utiliza en otras reuniones de capacitación. No citaré mucho los manuales, sino que deseo hablarles de corazón a corazón acerca de su servicio en el reino de nuestro Padre Celestial. El objetivo será ver si juntos podemos comprender más claramente la forma de equilibrar nuestras responsabilidades de amar y de cuidar a nuestra familia con los otros llamamientos especiales que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Al organizarse la Iglesia el 6 de abril de 1830, el profeta Joseph Smith recibió la revelación que se encuentra en la sección 21 de Doctrina y Convenios, parte de la cual dice: He aquí se llevará entre vosotros una historia, y en ella serás llamado vidente, traductor, profeta, apóstol de Jesucristo, elder de la Iglesia, por la voluntad de Dios el Padre, y la gracia de tu Señor Jesucristo. Habiendo sido inspirado por el Espíritu Santo para poner los cimientos de ella y edificarla para la fe santísima. Por tanto, vosotros, es decir, la Iglesia, daréis oído a todas sus palabras y mandamientos, que os dará según los reciba, andando delante de mí con toda santidad. Porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia, como si viniera de mi propia boca. Entre las primeras instrucciones que se dieron al organizarse esta iglesia, estaba la de acatar la inspiración y la revelación que vienen del Señor mediante su profeta, al realizar nuestras responsabilidades de edificar su reino. Él ha prometido guiarnos por el debido camino para llevar a cabo esta grandiosa obra. Pienso que el presidente Gordon B. Hinckley, nuestro profeta actual, nos dio la clave para equilibrar nuestras responsabilidades en la reunión mundial de capacitación de líderes del 21 de junio de 2003. En aquella transmisión, él declaró: De ustedes es el privilegio de representar al Redentor del mundo al hacer avanzar esta obra. De ustedes es la oportunidad de hablar de la belleza de la sangre expiatoria del Señor Jesucristo por sus hijos e hijas. ¿Podría haber mayor privilegio que este? Regocíjense en el privilegio que tienen. Su oportunidad no durará para siempre. Muy pronto será tan solo un recuerdo la gran experiencia que están teniendo ahora. Ninguno de nosotros realizará todo lo que pueda desear realizar, pero hagamos lo mejor que podamos. Estoy convencido de que entonces el Redentor dirá: Bien, buen siervo y fiel. Como recordarán, en aquella transmisión, él nos explicó nuestra responsabilidad cuatripartita. La primera se aplica al tema de esta transmisión. Él dijo: Primero, es fundamental que no desatiendan a su familia. Nada de lo que tienen es más valioso. Sus respectivas esposas y sus hijos merecen la atención del marido y padre. Al final de cuentas, es esa relación familiar lo que llevaremos con nosotros a la vida venidera. Parafrasearé las palabras del pasaje de las Escrituras. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si sirviere fielmente en la iglesia y perdiere a su propia familia? Ese ha sido el mensaje constante de nuestros profetas desde que se organizó la iglesia. El lugar más importante para enseñar el Evangelio y para ejercer el liderazgo es en la familia y en el hogar. Si seguimos esas instrucciones, daremos tareas y planificaremos programas, actividades y clases que complementen y apoyen a nuestras familias. la forma en que empleemos el tiempo y conservemos el equilibrio en la vida es fundamental para la forma en que realicemos nuestros deberes familiares y nuestro servicio en la iglesia. Disciplínense para seguir el consejo del profeta acerca de cómo priorizar el uso de su tiempo. Primero, analicen con su compañero o compañera eternos cuánto tiempo necesitan para estar juntos, fortalecer su matrimonio y demostrarse el amor que se tienen. Esa es su primera prioridad. La iglesia existe para ayudar a las personas y a las familias a venir a Cristo y alcanzar la vida eterna. La vida eterna es el máximo don de Dios para sus hijos, que se alcanza solo por conducto de la relación familiar, la que debe comenzar con la unión entre marido y mujer, que es sagrada para el Señor y que no debe tratarse con liviandad. El convenio del matrimonio es esencial para el plan del Señor y para el propósito por el cual Él creó los cielos y la tierra. A lo largo de la historia, Él ha dado su ley divina para defender y proteger la santa unión entre marido y mujer. Segundo, consideren las necesidades espirituales de sus hijos. ¿Cuánto tiempo necesitan para asegurarse de que están cerca de ellos? Ustedes tienen la responsabilidad como padres y madres de fijar el tiempo adecuado para enseñarles, puesto que la instrucción más importante que los hijos reciban en la vida debe provenir de sus padres. Debemos estar al tanto de lo que la iglesia enseña a nuestros hijos, para que lo que les enseñemos a cada hijo concuerde con esa enseñanza. Por ejemplo, en el folleto para la fortaleza de la juventud, en la cita que se hace de la proclamación de la familia, se da a la gente joven el siguiente consejo acerca de la familia. Hay más posibilidades de lograr la felicidad en la vida familiar cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Los matrimonios y las familias que tienen éxito se establecen y mantienen sobre los principios de la fe, la oración, el arrepentimiento, el perdón, el respeto, el amor, la compasión, el trabajo y las actividades recreativas edificantes. El folleto continúa así. El ser parte de una familia es una gran bendición. Tu familia te puede proporcionar compañía y felicidad. Te puede ayudar a aprender principios correctos en un ambiente de cariño y a prepararte para la vida eterna. No todas las familias son iguales, pero cada una de ellas es importante en el plan de nuestro Padre Celestial. Haz lo que esté de tu parte para crear un ambiente feliz, sea alegre, servicial y considerado para los demás. Muchos de los problemas que surgen en el hogar resultan porque los miembros de la familia dicen palabras hirientes y actúan de manera egoísta. Ocúpate de las necesidades de los demás miembros de la familia. Trata de ser un pacificador en vez de fastidiar, pelear y discutir. Ten presente que la familia es la unidad más sagrada de la iglesia. Nuestra tercera prioridad es proveer para nuestra familia. Cito otra vez la proclamación sobre la familia. Por designio divino, el padre debe presidir la familia con amor y rectitud y tiene la responsabilidad de protegerla y de proveerle las cosas necesarias de la vida. Debemos mantener buenas aptitudes para tener un trabajo remunerado. En este mundo cambiante, debemos estar al día, o las aptitudes que tengamos quedarán obsoletas. Aunque estemos ocupados con las asignaciones de la iglesia, no perdamos las oportunidades de superarnos y de mejorar el bienestar de nuestra familia. Eso requiere invertir el tiempo y la reflexión adecuados para prepararnos para el futuro. Este consejo se aplica a las hermanas y a los hermanos. Aunque la responsabilidad de proveer para la familia pertenece principalmente al padre, en la proclamación se indica que las incapacidades físicas, la muerte u otras circunstancias también pueden requerir que ustedes, hermanas, empleen y aumenten sus conocimientos para proveer para su familia. Nuestra cuarta prioridad es nuestro compromiso con el tiempo para las actividades de la Iglesia. Las familias santos de los últimos días activas valoran su tiempo para la Iglesia y acomodan la vida familiar para hacerle lugar. Los líderes deben tener muy presentes las diversas situaciones familiares al dar llamamientos y al crear expectativas. Es muy probable que los padres con hijos pequeños y que tengan llamamientos que les exijan mucho salir de casa lleguen a pensar que sus actividades en la iglesia interfieren con su vida familiar. Los líderes de la iglesia podrán ayudar al reconocer y apoyar los esfuerzos de los miembros por equilibrar el servicio a la iglesia con sus responsabilidades familiares. Hay formas de revitalizar nuestra relación con nuestra familia mientras servimos en la iglesia, si la hacemos participar cuando sea apropiado en nuestro servicio a la iglesia. Permítame darles un ejemplo personal. Mi padre fue mi obispo durante los primeros años de mi vida. Era un abogado muy ocupado que participaba en asuntos cívicos y que también era muy solicitado para hablar en público. Y naturalmente era padre de 6 hijos. Siempre agradecí que mi padre tuviese sus prioridades en orden. Mamá era para él lo primero, lo cual era evidente por el modo como la trataba y seguía su verdadera dedicación a cada uno de sus hijos. Cuando yo tenía unos 6 años, en la Navidad me regalaron un carrito rojo, el cual era exactamente como este en miniatura, que resultó ser un auténtico vínculo entre mi padre y yo. En su ocupada vida, él tenía que buscar las formas de hacer participar a su familia en las actividades sin disminuir su rendimiento. Gran parte de su servicio tuvo lugar durante la Gran Depresión de la década de 1930. Muchos de los miembros de nuestro barrio tenían necesidades apremiantes, y él, como obispo, tenía la responsabilidad de suministrarles el sustento. Eso parecía ser una buena actividad para el obispo y para su hijo con su carrito rojo. Al llegar yo a casa de la escuela, hallaba apilados a un lado del garaje harina, azúcar, trigo y otros artículos de primera necesidad, y sabía que esa noche mi padre y yo tendríamos la oportunidad de estar juntos. Cuando él llegaba a casa, el carrito rojo ya estaba cargado con las provisiones que llevaríamos a alguna familia. Y así los dos, caminando juntos y conversando, cumplíamos con nuestra asignación de bienestar al entregarles los víveres a los necesitados. Pude presenciar personalmente el amor y el interés que un buen líder del sacerdocio tenía para con los miembros de su barrio. Y lo más importante era que tenía la ocasión de pasar unos momentos muy valiosos con mi padre. Permítame instarlos a hacer lo que les enseñamos en la primera reunión mundial de capacitación de líderes. Les recordamos que todas las unidades de la iglesia se encuentran en diferentes etapas de desarrollo y cada una tiene necesidades diferentes. Al planificar nuestros programas de la iglesia, tengamos consideración con las familias. Repito, les advertimos que no abrumen a los miembros con más de un llamamiento en la iglesia, además del de maestro orientador y de maestra visitante. Disciplínense para ceñirse a las prioridades básicas y se sorprenderán con la forma en la que la inspiración del Señor los dirigirá a llevar a cabo sus responsabilidades de ser siervos en su reino. El objetivo fundamental de la Iglesia restaurada es facilitar y lograr oportunidades para ayudar al Señor en su obra, que es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Logramos eso principalmente al fortalecer a las familias. En esta época de decadencia moral, de incertidumbre política, de disturbios internacionales y de inestabilidad económica, debemos ampliar y magnificar nuestro enfoque de fortalecer y de estabilizar las familias. El propósito mismo de la Iglesia es ayudar a las familias a alcanzar la salvación y la exaltación en el reino eterno del cielo. Hace varios años, publicamos la especial Guía para la Familia. para que la utilizaran los miembros de la iglesia, sobre todo los nuevos conversos y los que tienen una experiencia limitada en la iglesia. Los instamos a emplearla. Comienza con la siguiente aseveración. La familia es la unidad básica de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la unidad social más importante que puede existir tanto en esta vida como en la eternidad. Dios ha establecido la familia para que sus hijos sean felices, para que puedan aprender principios correctos en un ambiente de amor y para que se preparen para la vida eterna. El hogar es el lugar idóneo para enseñar, aprender y aplicar los principios del Evangelio. Repito, los instamos a consultar las útiles enseñanzas de esta guía. Nuestro Señor y Salvador ministró personalmente a las personas, elevando a los oprimidos, dando esperanza a los desalentados y buscando a los descarriados. Mediante sus palabras y sus acciones, Él puso de manifiesto a las personas que las amaba, que las comprendía y que las valoraba. Él reconocía la naturaleza divina y el valor eterno de cada persona individualmente. Aun cuando llamaba a las personas al arrepentimiento, Él condenaba al pecado sin condenar al pecador. Al igual que nuestro Salvador, los líderes de la Iglesia, debemos amar a las personas a las que servimos, manifestando cuidado y preocupación hacia cada una en forma individual. Que el Señor nos bendiga en la sagrada responsabilidad que Él nos ha dado. Es mi oración. En el nombre de Jesucristo. Amén.